Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de frecuencia modulada. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y Antonio Bernárdez. Abrimos este tiempo del mediodía dirigiéndonos a nuestros oyentes porque sabéis que tenemos un espacio nuevo con el lema "Non vas a poder con nos". Como ya conocéis, todos aquellos que queráis sumaros a este grito, podéis enviarnos vuestros mensajes de audio a nuestro WhatsApp 679-435602 respondiendo a la pregunta ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? ¿Cree Usía que ya tiene seleccionado el segundo WhatsApp que vamos a escuchar hoy?
Pues sí, la segunda voz que nos envían oyentes de Cadena COPE es la voz de Iván, que nos la envía, nos envía su opinión desde Redondela. Él también tiene muy claro que este virus non vai a poder con nos.
Hola, me llamo Iván y soy cocinero en un restaurante en Redondela. Vamos a intentar daros el mejor servicio que podamos y en las mejores condiciones. Estamos seguros de que este virus no va a poder con nosotros. Virus, non vas a poder con nos.
Pues desde los fogones, nos lo contaba esta mañana Iván, llamando a nuestro WhatsApp 679-435602. Recuerda que si quieres participar junto a nuestros amigos de Gadis y Vivamos como Galegos, solo tienes que enviarnos un audio a nuestro teléfono de WhatsApp.
Así es. Es muy sencillo, solo tienen que guardar este número de teléfono en sus contactos, enviarnos un audio de WhatsApp y responder, como decías, a la pregunta con qué creéis que no va a poder el COVID. Recordamos ese número de teléfono, 679-435602. ¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la Ley de Segunda Oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-44-2267 o logoabogados.com.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, ya tiene en su agenda ese programa cultural previsto porque estamos ya a 1 de diciembre, ya huele a Navidad y todo lo que emboca prácticamente en la gestión municipal va encaminado a poder distraer a los más pequeñajos que quieren vivir la Navidad, quieren vivir también la festividad de Reyes y necesitan actividad en esos días en los que también tendrán vacación. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bien, está claro que ha fijado ya para el día 5 el encendido de las luces y a partir de ahí arranca la Navidad en Gondomar.
Pues sí, este día 5, ya este sábado, arrancamos con el encendido de luces de Navidad aquí en la Plaza Paravela. Bueno, aparte de ese encendido, vamos a tener animaciones también durante toda la tarde. Por poner un ejemplo, pues vamos a tener un mago. Vamos a tener determinadas actividades, además lúdicas para los niños, infantiles, y después ya daremos ese paso, que este año sí que lo vamos a hacer, además, una retransmisión online, streaming, también de ese encendido del alumbrado en Plaza Paradela, que, bueno, iniciaremos o encenderemos a las 7 de la tarde, más o menos, ¿no? Y con esto ya también iniciamos todo una programación de cultura a lo largo de todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. Por poner un ejemplo, seguiremos el día 6 con un teatro infantil en el auditorio a las 6 de la tarde. El viernes 11 y sábado seguimos también con teatro en el auditorio. El jueves 17 volvemos con otra actuación, en este caso con danza, también al auditorio el viernes 18, monólogo, está Sergio Pazos aquí en la carpa de la Plaza Paradela. El sábado 19 volvemos con teatro, el domingo pues con animaciones en la Plaza Paradela toda la tarde para los niños, ya el miércoles 23 y el jueves 24 pues con Papá Noel estático, con una animación también de villancicos aquí en la Plaza Paradela. Domingo 27 también actividades para los niños, el sábado día 2, el martes día 5 ya acabaremos con esa cabalgata de Reyes, que aparte de esas videollamadas que harán sus majestades a todos los niños, este año también van a estar, como no, de manera presencial en la Plaza Paradela, con unos perímetros de seguridad para que entre los Reyes y los niños se mantenga una distancia atendiendo al protocolo COVID, y también para que los niños y los núcleos familiares o convivientes no se interrelacionen entre ellos, pues vamos a dibujar, a pintar unos círculos en el suelo donde cada grupo familiar o cada niño con sus padres va a estar en un círculo, y así sucesivamente marcando una distancia, y conforme va avanzando uno y pasando por donde están los Reyes, avanza el otro sucesivamente, y bueno, pero sí tendrán la ocasión de verlos, de saludarlos, y también el que se retrase podrá depositar su carta con esos regalos que quiere y que espera recibir al día siguiente. Por lo tanto, está garantizada la Navidad, está garantizada la ilusión, está garantizada además que los niños puedan disfrutar como nunca, a pesar de la situación tan grave como tenemos, que es la pandemia, y que tanto trastoca además la actividad cultural, por cierto, que no puede cesar. Debemos apostar por la misma con medidas de seguridad, pero es un sector que debe permanecer vivo, que debe seguir ilusionando a la gente y que debe además ser apoyado por las instituciones. Y este año, más que nunca, queremos apostar firmemente por la cultura.
Para resumir, alcalde, los niños de Gondomar y los que quieran también acercarse a Gondomar de las localidades próximas van a tener tres oportunidades de estar con los Reyes Magos. El día 5 por streaming, que se va a retransmitir esa presencia estática de los Reyes Magos, bien días anteriores, un par de días antes, en cuanto los Reyes Magos lleguen a Gondomar para poder entablar conversación a través de videoconferencias, o bien el mismo día 5 presencialmente, pero siempre salvando esas distancias en esos espacios que delimitaba el alcalde en círculos de convivientes, de manera que a unos metros se puede saludar a los Reyes, que van a estar, reiteramos, estáticos en la Plaza de Paradela, y mantener conversación los niños, imaginamos que en esa petición de juguetes de cara a esa noche del día 5. Pues, alcalde, nos parece que más explícitamente relatar cómo van a acercarse los Reyes a Gondomar es imposible, ha quedado todo perfectamente detallado, y esperemos que junto con esa programación que tiene prevista la Concejalía de Cultura, los niños de Gondomar puedan disfrutar durante estos días, ahora que estamos ya inmersos en Navidad, primero los exámenes, eso sí, y luego después, a partir del 22, esas merecidas vacaciones para los más pequeños y no tan pequeños. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, un placer y muchas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.
Que lo que te falta es eso, que te caliente los huesos, los huesos.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas, y fíjate cómo está esto.
Da cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos. Pues, lógicamente, la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos a la última media hora de programa, en nuestro tiempo del mediodía, en el 104.7. Y vamos a buscar la comunicación cuando son las 13 y 30 minutos con el exterior, porque nos vamos a ir telefónicamente hasta la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Como sabéis, oyente, hace unos días se celebraban elecciones a la Confederación de Empresarios de Galicia, la matriz gallega de las distintas confederaciones provinciales. Allí fue elegido como presidente José Manuel Díaz Barreiros y a las 48 horas presentaba su dimisión. Desde luego, el panorama que se avecina en esta confederación gallega no pinta nada bien, y sobre todo después de conocer las últimas declaraciones del presidente de la patronal de Lugo, que acusa a un pequeño grupo de dinamitar esta confederación de empresarios de Galicia y augura esas nuevas elecciones, que evidentemente es el proceso a seguir después de la dimisión, como decíamos, de Díaz Barreiro. Presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Pinta mal esta situación?
Pinta peor que pintaba, claramente, ¿no? Porque ha sido un daño de imagen, un esperpento lo que se ha hecho en la Confederación de Empresarios de Galicia. Todo parecía apuntar a que por fin, después de dos convocatorias fracasadas, teníamos dos candidatos para poder tener unas elecciones normales. Y sorpresivamente, y yo creo que sin ningún fundamento, pues en 48 horas efectivamente nos encontramos con una renuncia, ¿no? Nosotros ayer lo hemos estado analizando, el hecho de convocar unas elecciones en breve, en los 40 días que marcan los estatutos, si nada cambia, puede que concluya con otro fracaso, con lo cual hay que pensar muy bien lo que se puede hacer.
Mi pregunta es, y la de muchos oyentes, ¿están enfrentadas las distintas confederaciones provinciales?
No están enfrentadas. Lo que sorprende, quizás también se venda por parte de personas interesadas, ¿no?, que hay un enfrentamiento norte-sur o Galicia interior, Galicia costa. No es eso. Lo único que hay algunas confederaciones de empresarios, y en este caso hablo por Pontevedra, que tenemos unos valores y unas formas de actuación diferentes de las que se están produciendo en la Confederación de Empresarios de Galicia. Nosotros no entendemos la filosofía del voto delegado, no entendemos cómo tres personas pueden tener o someter la voluntad. Es estatutario, pero ilegal, pero posiblemente en estos momentos no es oportuno. Por tanto, si nada cambia, vamos a encontrarnos con la misma, ¿no? Entonces, no es tanto un tema de enfrentamiento. Pontevedra no presentó ningún candidato en este caso. Lo único que hizo Pontevedra es pedir información de un proceso democrático, ¿no?
Jorge Cebreiros, ustedes tienen asamblea en los próximos días. ¿En esa asamblea podrían decidir el abandonar la Confederación de Empresarios de Galicia?
Bueno, fue una de las propuestas que ayer se presentó por parte de algunos miembros del comité directivo, ¿no? Ya hace tiempo que esta opción se estaba valorando. Hubo un tiempo en el cual adoptamos una solución intermedia, que era apartarnos de la gestión de la gallega, pero es verdad que en los últimos 3 años no hemos conseguido el apoyo de la Confederación de Empresarios de Galicia a las necesidades que había en nuestro territorio y en nuestros empresarios. Y bueno, pues Pontevedra se tendrá que plantear si efectivamente todo va a seguir igual, pues en los próximos 2 semanas, 3 semanas, reflexionar y decidir si aporta el pertenecer a organizaciones de este tipo o no, pero sin mayor acritud.
¿Podríamos hablar del enésimo pulso norte-sur?
No, yo no hablaría de norte-sur, hablaría de en este caso de Pontevedra y Confederación de Empresarios de Galicia. La Confederación de Empresarios de Galicia tiene que interiorizar cuáles tienen que ser sus objetivos, que es la defensa a ultranza de los empresarios de toda Galicia. Y lo que no puede ser es estar 3 años sin presidencia. No puede haber pasado en los últimos 5 por tres presidentes y ahora uno en 48 horas, algo está pasando, algo tenemos que cambiar en esa organización. Esto no es un tema de Lugo, de Coruña, de Pontevedra, no, es que nuestra organización gallega no está funcionando bien y por tanto hay que cambiarlo. Hemos intentado con presidentes, no lo hemos conseguido, hemos intentado un cambio de estatutos, tampoco lo hemos conseguido, pues tendremos que cambiar de actitudes.
Yo no sé qué más le podríamos decir a los oyentes como responsable en su persona de los empresarios de la provincia de Pontevedra, con la pujanza que tienen, con la vanguardia que expresan cada día en sus empresas y con las posibilidades que tiene la provincia de Pontevedra industrialmente, a la hora de decir que Pontevedra funciona, pero el colectivo gallego de empresarios tiene encima de la mesa un papel, un panorama muy negro, porque no termina de aglutinar a estas delegaciones, por decirlo de alguna manera, a estas confederaciones provinciales. ¿Hablamos de personalismos?
Bueno, siempre somos personas, ¿no? Los que estamos al frente somos personas y, por tanto, a veces hacemos que nuestros comportamientos personales se conviertan en comportamientos de las organizaciones, ¿no? Pero yo creo que en esto son valores. Y en Pontevedra, y yo a tu pregunta de qué le podríamos decir a los empresarios, que sigan confiando en la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que es una confederación que, habiéndolo pasado mal, como es público y notorio, lleva 3 años aprobando sus cuentas por unanimidad, sus presupuestos, modificando estatutos sin ningún voto en contra y teniendo unos resultados de explotación positivos y saliendo a los medios a defender las necesidades y los problemas del empresariado, no solo de Pontevedra, sino de Galicia. Nosotros estamos defendiendo el corredor del noroeste, que beneficia a otras provincias. También la cooperación transfronteriza, que beneficia a otras provincias. Nosotros no hablamos en términos de Pontevedra, hablamos en términos de Galicia. Desde ese punto de vista, que sigan confiando en Pontevedra, porque lo está haciendo bien. Y la Confederación Gallega pues tendrá que hacer los deberes para trasladar lo mismo. Igual hasta podría copiar.
¿Y qué papel va a jugar la Confederación de Empresarios de Pontevedra en estas próximas elecciones que nos anuncian después de la dimisión de Díaz Barreiros?
Bueno, yo no tengo ninguna propuesta firme. Hoy tenemos una junta de vicepresidentes por la tarde. No tengo ninguna propuesta firme encima de la mesa de que se vayan a convocar elecciones. Yo lo que estoy trasladando es que este no es un tema para gestionar 4 personas en una junta de vicepresidentes. Esto tiene que englobar a toda la organización. Por tanto, yo estoy pidiendo una convocatoria, una junta directiva, que es la que podría tomar esa decisión. Y tengo mis serias dudas de que sea lo ideal ahora convocar un nuevo proceso electoral para 40 días si nada cambia. Si pues vamos a ir a 40 días para volver a repetir estas votaciones, yo creo que perderemos 40 días, que en estos momentos son vitales para Galicia.
Pues por el bien de Galicia, Jorge Cebreiros, presidente de la CEPE, que se pueda resolver de la mejor manera posible esta situación llamativa, curiosa, un poco esperpéntica en alguna circunstancia que está viviendo la Confederación de Empresarios de Galicia. Gracias por estar en directo en COPE Vigo.
A vosotros. Muy buenos días, André.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer pedía socorro porque su madre había caído al agua. Y Coque no se lo pensó 2 veces, se lanzó.
Vi una persona
al agua
flotando, inerte, en el agua, y no pude que...
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es el hecho de llorar? ¿Por qué se llora? ¿No?
Nuestro cerebro descarga una serie de hormonas que le saturan y necesita que salgan por algún sitio. Y las lágrimas es lo más rápido y lo más fácil de sacar para el cerebro.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros seguimos en el mediodía de COPE Vigo cuando el reloj está a punto de marcar las 13:40. Uxía Perdiz, hola.
Hola de nuevo.
Parece ser que la empresa Vitrasa se lo ha pensado mejor y ha aceptado las reivindicaciones de los trabajadores.
Pues sí, las ha aceptado, pero le ha costado, ¿eh? 7 horas de negociación entre trabajadores y la concesionaria del bus urbano de Vigo para llegar a un acuerdo que consiste en restablecer de nuevo las jornadas laborales existentes. ¿Qué pasa con todo esto? Pues a ver, que la empresa, para poder cumplir con las restricciones que se daban por el aforo, pues obligaba a hacer una serie de jornadas que no eran viables para los trabajadores, en lugar de contratar a más gente. Ahora ha dado marcha atrás la empresa en esta intención de modificar las jornadas de los trabajadores de parte de la plantilla y ha aceptado restablecer, como decía, las jornadas completas que había convertido en jornadas partidas. Esto lo había hecho para, como decimos, reforzar las líneas y cumplir las restricciones de aforo pues con motivo de la pandemia, pero los trabajadores no estaban de acuerdo. Pedían que se contratara, como decía, a más gente. La empresa también ha aceptado contratar a 6 trabajadores, en este caso a tiempo parcial, para poder cumplir con los refuerzos necesarios en las líneas.
Bueno, la verdad y lo cierto el caso sea es que Vitrasa no se podía permitir en estos momentos una huelga, porque los usuarios, el público, los vigueses, se le iban a echar encima después de las secuencias que vivimos en las últimas semanas con motivo de esos autobuses abarrotados, denunciados precisamente por usuarios del Vitrasa. Si ahora encima el cliente de Vitrasa, el que paga su dinerito para subir al bus, se encuentra con que ahora aún encima tiene que sumar una huelga y no puede coger el autobús en esos horarios intermitentes que tenían previsto los sindicatos, pues evidentemente la imagen del transporte público de viajeros que tenemos en Vigo iba a quedar, si no lo está ya, en muy mal lugar.
Pues sí, lo que reclaman los vigueses, lo que reclaman los usuarios del transporte urbano es que se refuercen los horarios y también las frecuencias. Claro, un autobús hoy en día pues tiene las plazas limitadas para poder viajar. Entonces, claro, si tú tienes que desplazarte, imaginemos, esto es un supuesto, sí, al Hospital Álvaro Cunqueiro y tienes un horario limitado, vas a querer usar ese autobús porque al final vas a una consulta médica, a visitar a alguien, bueno, vas al hospital que tienes que estar allí y quieres llegar a tiempo. Claro, si queremos llegar a tiempo y que no se produzca, como hemos visto en varias ocasiones, esos autobuses a rebosar de gente, que es lo menos recomendable ahora mismo, pues claro, tienen que aumentar el número de autobuses que hagan esa línea. Y claro, si lo que se busca es potenciar el transporte urbano, pues el concello igual también tiene algo que decir, ¿no?
Claro que tiene algo que decir, pero en este caso, bueno, los trabajadores en sus reivindicaciones laborales han conseguido precisamente que la empresa aceptase las mismas por su bien, evidentemente, laboral y por el bien también del usuario. Detrás imaginamos que habrá estado también el concello presionando a la dirección de Vitrasa, como su contrata que es del Ayuntamiento de Vigo, porque reiteramos una huelga del transporte público de viajeros en estas fechas tan señaladas iba a suponer, desde luego, cabreos, repulsas, rechazos y mucha disconformidad con un servicio que ha sido concesionado, ampliado, prorrogado por un par de años a esta firma, a Vitrasa. En fin, vamos a dejarlo ahí, Usía Perdiz, vamos a utilizar el bus los que lo utilicemos, ese transporte público y también el taxi, evidentemente, que a veces da ejemplo de ser el mejor servicio de transporte público, a veces no, casi siempre, que tenemos en la ciudad de Vigo. Por eso que cada 2x3 hablamos con Manuel Chorén, el patrono de los taxistas, el líder, porque están mostrando cómo se debe actuar, en qué condiciones, en un momento tan complejo, tan difícil como el que estamos viviendo globalmente y en particular en la ciudad de Vigo. El taxi sí, la empresa Vitrasa no. Usía Perdiz, gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Ya hay 4 equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Pues son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, 2 jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles
son los que dan los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Hace semanas el Concello de Vigo le exigía a la Xunta de Galicia urgencia en la tramitación del expediente de expropiación de los terrenos de IFEBI necesarios para la ampliación del recinto ferial, cuando la Xunta estaba pendiente y esperando de que varios ministerios del Gobierno de España le remitiesen informes necesarios para complementar el expediente. Y ahora resulta que los responsables de Consemar le exigen al Gobierno municipal que acelere los trámites en expropiación de esos terrenos para que no se dilate más en el tiempo la cesión de esa superficie libre de cargas a la Xunta de Galicia para que pueda licitar la obra y adjudicarla lo más inmediatamente posible. Las tornas han cambiado y el que exigía al principio sin razón ahora es exigido y con razón, porque el tiempo apremia y solo hay por delante 10 meses para la construcción de esta nueva ampliación para que Consemar pueda celebrar la feria, si la pandemia lo permite, en el próximo año 2021. Delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ustedes ya han hecho lo que tenían que hacer.
Sí, nosotros con la máxima celeridad, una vez recibidos los informes del Estado, como bien decía, le estuvimos esperando 8 meses por ellos y le hicimos varios requerimientos. El último llegó a finales del mes de octubre. Rápidamente activamos los mecanismos de la Xunta para poder proceder a la aprobación definitiva, que es primero elevarlo a la Comisión Superior de Urbanismo y luego al Consejo de la Xunta. Desde el jueves pasado estos trámites están hechos y lo que estamos esperando ahora es que el Consejo expropie los terrenos y nos los ponga a nuestra disposición para poder licitar. El compromiso de la Xunta, desde luego, con el IFEBI es claro desde el principio, tanto por estos trámites que por supuesto, hemos agilizado lo más posible, como se contempla en el presupuesto de la Xunta de Galicia, 7,6 millones de euros para la construcción de esta ampliación tan necesaria para que ferias como Consemar y otras más se asienten y se consoliden definitivamente en Vigo.
Usted que se sentaba en las últimas horas con los responsables de Consemar, ¿cuál es la fundamental preocupación que tienen en estos momentos? Me imagino que no llegar a la feria con esa ampliación demandada.
Sí, esa es su máxima preocupación. Por su parte, también me han agradecido personalmente la agilidad con la que la Xunta hizo este último trámite después de la espera de esos 8 meses, y por supuesto lo que sí tienen claro es que van a premiar al Concello para que realice esa expropiación cuanto antes. Parece ser que hasta finales de la semana que viene no se van a citar con los propietarios, con lo cual ya estamos perdiendo 10 días, pero bueno, espero que, como decían desde el Concello, van también a agilizarlo y que así entre todos podamos conseguir llegar a ese plazo, pero ahora mismo nosotros lo que tenemos es que esperar a tener la cesión de los terrenos para poder licitar la obra.
Pensando un poco en esos plazos que marca la ley, que seguramente nos va a situar en el mes de febrero para poder iniciar esos trabajos, el arranque de la obra, ¿serán suficientes esos 8 meses justos para que la ampliación esté hecha?
Hay que ir por pasos. Primero tenemos que tener los terrenos para saber cuándo podemos empezar a licitar. Los trámites de licitación también son largos. Ahora mismo, no, hasta que no sepamos exactamente en qué momento podemos disponer de los terrenos, no podemos hablar de plazos de ejecución.
Por otro lado, otro tema que ha sido actualidad, que sigue siendo actualidad evidentemente y en un futuro próximo también, porque a nadie se le escapa que estamos pendientes de la evolución de la crisis sanitaria en cuanto a restricciones se refiere. La hostelería sigue aceptando esa posibilidad de acogerse al plan rescate de la Xunta de Galicia.
Sí, la Xunta es totalmente consciente de la situación que está viviendo la hostelería. De hecho, se está trabajando mano a mano con ellos, tanto en el desarrollo de este plan rescate, en las ayudas necesarias, como en el plan de desescalada, que ayer ya anunció el vicepresidente primero, que se estudió con ellos y que depende del comité clínico cómo se va a realizar. Este plan rescate son 84 millones de euros de los que se pueden beneficiar la hostelería y 30.000 autónomos y 10.000 microempresas. Hay unas ayudas directas a hostelería que podrían optar a un mínimo de 6.700 euros y un máximo de 9.200, aquellos que han estado cerrados. Y luego también hay una línea para microempresas y otra línea de autónomos. Estas tres líneas, decía, suman 84 millones de euros, que son complementarias y compatibles entre sí. Es decir, un hostelero puede acceder a la línea de hostelería de cuando están cerrados, la microempresa, o a la línea de autónomos. Esto está todo negociado también con los representantes de la mesa de negociación de hostelería, que es el clúster de turismo, ¿no?, y las diferentes federaciones. Y también es muy importante que es en lo que más se preocupó la Xunta de Galicia, es que esta tramitación fuese rápida, sencilla, y que las primeras ayudas pudiesen llegar ya en este mes de diciembre que estrenamos, porque solo se necesita una declaración responsable para solicitarlo. Creemos que es una ayuda muy importante a los hosteleros. Echamos de menos una vez más que el resto de administraciones, tanto la administración local en Vigo como la administración del Estado, a la que le pedimos en repetidas ocasiones que bajase el IVA al 4%, no reaccionen. Nosotros sí lo hacemos, y repito, 84 millones de euros a disposición de autónomos, microempresas y hostelería para poder paliar los terribles daños, ¿no?, que están padeciendo en estos meses por cuestión de la pandemia sanitaria.
Bien, queremos aprovechar la presencia a los micrófonos de COPE de la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, para que nos pueda decir algo con motivo del Día Internacional del SIDA. Hoy ha habido varias celebraciones, en particular esa concentración a las 11 de la mañana en la Porta do Sol, y por otro lado también esta mañana podía tener la oportunidad de visitar al colectivo.
Sí, esta mañana a primera hora visité CESIDA, en la que me expusieron sus necesidades y cómo trabajan, y me estuvieron explicando un poco la situación actual, ¿no?, de los enfermos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Lo importante que es la prevención. Después, posteriormente, asistí en la Puerta del Sol a la lectura del manifiesto, leí una parte de ese manifiesto, y realmente la conclusión del día de hoy, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que sumar esfuerzos para llegar a poder atender a la gente que más lo necesita, a darles una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida a los enfermos de VIH. Es muy importante seguir impulsando campañas de prevención, es fundamental la prevención, y no nos podemos olvidar que sí hay el SIDA y que es muy importante poder hacer pruebas rápidas también para que un diagnóstico precoz pueda salvar vidas, y así lo hacemos desde la Xunta de Galicia con diferentes campañas para prevención, para detección precoz. Ese es el camino al que debemos de seguir, pero sobre todo trabajando juntos la administración con las asociaciones que apoyan a estas personas que padecen esta enfermedad.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en el área de Vigo, gracias por acompañarnos este mediodía en COPE Vigo.
Gracias.
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, pues os cuento que la calle Príncipe ha amanecido hoy con flechas blancas de dirección única en uno y otro sentido. El concello comienza a condicionar todas las calles, en este caso con señalización en el suelo de cara a la Navidad, y también a la instalación de maceteros con abetos que delimiten uno y otro sentido para el paseo y las compras. También se están condicionando todas las calles de cara al encendido de luces que tendrá lugar mañana miércoles a las 8 de la tarde. Por cierto, comentaba el alcalde hace unos instantes que habrá retransmisiones diarias en streaming a las 8 de la tarde siempre sobre la Navidad para intentar evitar de esta manera aglomeraciones en la calle. Y más cosas en tribunales. Un vigués acepta 2 años de prisión tras propinarle un codazo en la cara al hombre que discutía con su madre por una pelea entre los perros de ambos. Ocurrió en el 2017 y hoy se sentó en el banquillo de los acusados. La víctima sufrió importantes secuelas tras el golpe. De hecho, necesitó intervención quirúrgica y un tratamiento odontológico, pues le rompió un diente que le costó 4.200 euros. También necesitó asistencia psicológica. Por todo ello, además de la pena de cárcel, el acusado tendrá que pagar una indemnización de 21.000 euros por todas estas lesiones. Además, no entrará en prisión con la condición de hacer este pago.
Pues Uxía Perdiz, gracias por este avance informativo bastante completo, y la continuidad la tendremos a partir de las 2:20 con nuestro informativo local de 10 minutos, donde ahí sí daremos con todo lujo de detalles lo que ha acontecido hoy en Vigo y en su área metropolitana. Gracias, Uxía.
Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Es la sintonía que más me gusta, desde luego se me nota que el deporte va conmigo, pero el que sabe de deportes no es Antonio Bernárdez, es Antonio Estévez. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Real Cruz Celta, esta es una semana corta porque el Celta vuelve a jugar este viernes, será en San Mamés ante un Athletic Club de Bilbao cuyo técnico Garitano está en el alambre. El Atleti no ha empezado la temporada como deseaba su afición, no son buenos los resultados que ha cosechado, y desde Bilbao se indica que un tropiezo ante el Celta podría acabar con la carrera de Gaizka Garitano como máximo responsable técnico del Athletic Club de Bilbao. El Celta entrena esta tarde y tras haberse cerrado la jornada de este fin de semana ayer lunes con el partido entre Betis y Eibar, ganaron los eibarreses en el estadio Benito Villamarín. El Eibar se escapa porque el Eibar antes de jugar tenía los mismos 10 puntos que el Real Club Celta, pero se escapa a los 13 puntos, pero meten el lío a un equipo construido para objetivos mucho más ambiciosos, como es el Real Betis, que está ahora mismo con 12 puntos, con muchas dudas. Hace unos días decíamos que el Celta era el equipo más goleado de la primera división. Ese dudoso honor ahora mismo corresponde al Real Betis, y esperando a que el comité de competición cuantifique la gracia de Okay Yokuslu. El partido contra el Granada ya virtualmente finalizado, sentenciado, se calienta el turco. Al final los turcos siempre se calientan. Es de efecto retardado Okay, parecía una mosquita muerta. Caray. Cuando llegó a Vigo, pero desde el suelo le tiró del pelo a un rival, creo que era a Luis Milla. El VAR lo ve, el árbitro redacta, y yo creo que no menos de 2 partidos de sanción va a recibir Okay Yokuslu. Yo, si soy el club o si soy Coudet, además le pondría una receta económica, porque cuando al profesional le vas al bolsillo es lo que más le duele.
Duele. Antonio, viaja a Bilbao. Río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora que tenemos una caña nueva.
Pues es lo que todos deseamos, aunque el Atleti en su campo, aún sin público, es un equipo potencialmente peligroso, y es un equipo que muchas veces abusa del juego aéreo, donde nosotros no somos precisamente duchos en la materia. Déjame decirte que mañana, esta es una temporada muy atípica, pero fundamentalmente en el balonmano, donde ha habido muchas suspensiones debido a la COVID-19, mañana ese Cangas recupera uno de los partidos que tenía pendiente, concretamente de la jornada 10, juega ante Sinfín en Ogatañal, 8:30 de la tarde. Si gana, daría un pasito más en esa lucha por escapar de los 4 últimos lugares de la zona de descenso.
Bueno, o sea que también tenemos a los de Cangas pendiente de escalar posiciones, y vamos a pensar...
Aquí todos escalamos posiciones.
Todo el mundo escala. Coge el machete, coge las botas, coge los clavos, coge los arneses
y para adelante. Tú y yo deseando que empiece la desescalada. Y cuando hablas de deporte, todos es a escalar.
Imposible. Antonio Estévez, bueno, pues suerte para estos equipos y para el resto también en lo que va a ser ya una próxima jornada en las competiciones que están activas, porque no están todas activas. Algunas ya están en dique seco, ¿no?
Por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, la regional preferente.
Pues Antonio, gracias. 13:59 nos acercamos a las 2 de la tarde.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla.
De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo. Juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.